Sin duda, una de las noticias de estos últimos días, importante para todo el sistema científico y tecnológico en el país, es que se está discutiendo una ley de financiamiento de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a establecer por ley qué parte del PBI debe destinarse a las actividades científicas y tecnológicas. Y esto debería, idealmente, dejar de ser las prerrogativas de uno u otro gobierno, sino que estaría ya establecido por ley para tener una continuidad. Y además, digamos, como lo cardinal de esta ley, es que establece que ese financiamiento debería ir aumentando desde ahora hasta 2031, con un financiamiento un poco mayor cada vez para realmente poder inyectar combustible a los talentos científicos y tecnológicos locales. Porque, como todos sabemos, las ideas solo no bastan. Para entender un poco más qué es lo que se está discutiendo, cuál es la trascendencia de esto, qué se podría mejorar, qué aspectos buenos tiene, vamos a hablar con un gran especialista en estos temas, que es el doctor Fernando Estefani.
Ingeniero en materiales por el Instituto de Tecnología, profesor Jorge Sábato y Teun Sam Senea, realizó un doctorado en ciencias naturales en el Max Planck Institute en Alemania. Actualmente es investigador principal del CONICET, profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y vicedirector del Centro de Investigaciones en Bionanociencias, Cibión CONICET.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
Hola Nora, un gusto escucharte. Buen día a toda la audiencia.
Muchísimas gracias por estos minutos. Fernando, bueno, yo digo, sos un gran especialista porque a pesar de que tu especialidad es la ciencia de materiales, la nanotecnología, dedicaste una buena parte de tu tiempo en estos últimos años a estudiar no solo el financiamiento de la ciencia local, sino también el financiamiento de la ciencia en otros países. Producto de este análisis que hiciste, bueno, pudiste por un lado, encontrar lo que a vos te parece una fórmula deseable que habría que aplicar en el país, pero también dejar de lado muchos mitos, ¿no?, que se repiten con frecuencia con respecto al papel del Estado, al papel de la ciencia, si la Argentina tiene que tener un sistema científico más grande o no, si es suficiente, si son suficientes los investigadores con que tenemos, o tenemos que seguir formando científicos, todos temas importantes y que hay que analizar y que son parte de una controversia aquí en el país, ¿no es cierto? Ahora se plantea volver, digamos, revivir un proyecto que había sobre una ley de financiamiento de la ciencia que ya se había intentado promover, pero quedó allí, perdió estado parlamentario, y ahora se revive esto para tratar de asegurar un financiamiento creciente a la ciencia desde ahora, 2020, hasta 2021 sería, hasta 2031. Vos tuviste oportunidad de conocer el proyecto y de analizarlo. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?
Bueno, mira, empecemos por el principio. Esto es un hecho positivo, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque proyectos como este están prácticamente, se están ocurriendo de manera recurrente en el Congreso Nacional desde el año 2017, más o menos. Desde ese momento que casi todo el tiempo hay algún proyecto como este, pero nunca se terminaban de aprobar. Esta es la primera vez en la que los dos bloques mayoritarios de la Cámara de Diputados, el de Frente de Todos y el de Juntos por el Cambio, presentaron proyectos simultáneamente para hacer básicamente lo mismo, con algunas diferencias, pero eran proyectos análogos. Entonces se pusieron de acuerdo rápidamente en la Comisión de Ciencia y Tecnología, y este proyecto ahora ha pasado a la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Y de vuelta, con un consenso muy amplio entre los bloques mayoritarios, así que uno esperaría, la lógica indica que el proyecto este, al menos en la Cámara de Diputados, se va a aprobar rápidamente. El proyecto es, bueno, como te decía, eso ya es un hecho positivo. ¿Por qué? Bueno, es positivo porque está de vuelta en la agenda política, al menos con cierto protagonismo, la dimensión tecnológica. Argentina tiene un serio problema, eso ya lo sabemos todos. Argentina tiene un serio problema y es que somos cada vez más pobres. Cada vez más pobres en el sentido de que nuestro PBI per cápita, o sea, la riqueza que generamos por habitante en todo el país, es cada vez menor en la comparativa global. Esto, o sea, esto va aparte del problema de distribución. En general, como país, producimos, generamos una riqueza cada vez menor en la comparativa global. Y si uno piensa por qué, la razón fundamental es la tecnología, es la falta de tecnología. Cuando uno analiza por qué algunos países son ricos y otros pobres, lo que va a observar es que la mayoría de los países son pobres, solo algunos son ricos, y ellos son los que lograron dominar más y mejores tecnologías. Entonces, acá en Argentina la dimensión tecnológica está muy disociada de la economía y eso está mal, nos genera un enorme problema. A veces no se comprende por qué, pero si me das 2 minutos lo explicamos muy fácilmente.
Adelante, pensemos, sí, encantados.
Todavía se oye, ¿no?, que Argentina era una potencia mundial a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Porque teníamos un PBI per cápita alto, de los más altos del mundo, vendiendo granos y carne congelada. Bueno, pasaron 100 años de ese momento, nada menos, 100 años. ¿Qué pasó en eso? ¿Qué pasó en esos 100 años? Bueno, los países que nos compraban granos y carne congelada hace 100 años aprovecharon todo ese tiempo para desarrollar, entre otras cosas, la mecánica cuántica, la física del estado sólido, la microelectrónica, las industrias eléctricas, químicas, farmacéuticas, las telecomunicaciones por cable e inalámbricas, los motores eléctricos y de combustión interna, las computadoras, las supercomputadoras, los láser, las fibras ópticas, la inteligencia artificial, y etcétera, etcétera, y muchos etcétera más, ¿no es cierto? Entonces, después de 100 años, nos encontramos en Argentina consumiendo numerosos productos y servicios en base a todas estas tecnologías que mencioné y muchas más, mientras que nuestro destino sigue dependiendo en gran medida de una buena cosecha y del precio de los granos. Entonces, cuando uno hace este análisis simple, histórico, te das cuenta que Argentina hizo algo mal, evidentemente. Y que la dimensión tecnológica es fundamental en la economía, porque la tecnología es la que da potencia económica, la tecnología es la que te da mejor salud, mejor vivienda, mejor transporte, mejor entretenimiento, mejores trabajos, te da mejor calidad de vida en general. Y eso es lo que te da potencia económica, porque la tecnología es la que habilita nuevos productos, nuevos servicios mejores de mayor valor. Todas las actividades económicas, todos los productos y servicios van perdiendo valor con el tiempo. Ya sea porque la tecnología hace que su producción sea más barata o porque eventualmente la tecnología hace desaparecer algunos productos o servicios. El que no lo pueda ver en lo inmediato puede hacer un poquito de memoria y pensar en el repartidor de hielo, o en los teléfonos por cable, o en la videocasetera, y va a encontrar un montón de productos, servicios que van desapareciendo, el rollo de fotos, y son reemplazados por nuevos productos, mejores, de mayor valor, y esos mejores productos de mayor valor surgen a partir de la tecnología. Y la tecnología surge a partir del conocimiento científico. Entonces, esta cadena lógica, tan simple, te muestra que sin conocimiento científico no hay tecnología, o difícilmente la haya. Sin tecnología no hay posibilidad de innovación. Y sin innovación no hay crecimiento económico que sea sostenido en el tiempo. Entonces, lo que nos pasa a la Argentina es que, no por malas políticas económicas en el sentido administrativo, sino por malas políticas económicas en el sentido científico, tecnológico y productivo, estamos atrasados, estancados, y somos cada vez más pobres. Entonces, que la dimensión tecnológica vuelva a tener algo de protagonismo en la política me parece muy importante. Ahora, este proyecto, bueno, es positivo, pero no alcanza. Es como sería como el puntapié inicial. Este es un proyecto que plantea legislar sobre la inversión pública en lo que se llama la función ciencia y técnica. Básicamente sería la inversión pública destinada a fomentar y realizar actividades de investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos.
Fernando, te interrumpo un segundo, justamente porque una de las críticas que escuché y que se le hacen a este proyecto es que plantea llegar al 1% de inversión, a 1% del PBI para 2031, pasando de 0,28 ahora a 1% del PBI en 2031. Y en general, mucha gente se escandaliza porque, bueno, vos mismo lo estudiaste en comparación con países como Israel, Corea y otros, China misma, Alemania o Francia, la inversión del 1% dentro de 10 años parece muy minúscula si queremos realmente inyectarle potencia al desarrollo científico y tecnológico. ¿Vos qué opinas sobre esa cifra?
Sí, si uno analiza el nivel global de inversión, sigue siendo muy bajo. Ahora, hay algo más importante que el nivel de inversión, que es la velocidad a la que se aumenta. Porque si nosotros nos comparamos con los países desarrollados, vos puedes hacer la comparativa en la foto, y decir, bueno, si nosotros hoy invertimos en total, no solo lo público, digamos, público y privado, invertimos un 0,45, un 0,5% del PBI en investigaciones y desarrollos tecnológicos, mientras que el mundo desarrollado invierte alrededor del 3%, o sea, 6 veces más. Bueno, esa es la foto. Ahora, si miramos la película, porque esto no es estático, los países desarrollados no es que invierten 3% hoy, invierten cada año más. Cada año invierten más. O sea, van a una cierta velocidad. Esa velocidad se puede medir y es un 0,03% del Producto Bruto por año. O sea, el promedio de los países desarrollados invierten cada año un 0,03% más en investigaciones y desarrollos tecnológicos. O sea, si hoy invierten el 3, el año que viene va a ser el 3,03, el otro año va a ser el 3,06, el otro año va a ser el 3,09 y así. Son números chiquitos, pero es constante. Si uno mira la evolución en el tiempo, es prácticamente lineal y no tiene vaivenes. ¿Esto por qué es así? Y esto porque es la única manera que tienen los países desarrollados de sostener su nivel de bienestar. Ellos tienen que reconvertir sus productos y servicios por productos mejores para que valgan más y para que pueda su economía seguir creciendo y seguir manteniendo el nivel de bienestar que pretenden. Entonces, es una necesidad que tienen. Y eso te marca el ritmo del progreso global. Si un país quiere estar en desarrollo, verdaderamente en desarrollo, no como Argentina, que no lo está, tiene que ir más rápido que lo que van los países desarrollados. Porque esa es la única manera que tenemos de escalar posiciones. Entonces, lo importante de este proyecto es a qué velocidad se plantea el aumento. Y la velocidad que plantea es, digamos, muy moderada. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Esta es solo la inversión pública la que se está legislando acá. Y lo que importa en realidad para que un país esté en desarrollo. Porque ahora, a mí lo que más me interesa es que Argentina salga de ser tan pobre, ¿no? No me interesa, honestamente, hablar de si vamos a recibir mejores sueldos o más ingresos al CONICET, o que también es un tema importante, pero más importante es comprender que la ciencia y la tecnología tienen un rol para que Argentina salga de este estancamiento, de que tengamos cada vez más pobres. Y para eso es fundamental que la inversión ocurra en el sector público y en el sector privado. ¿Por qué es esto? Porque las innovaciones, los nuevos productos y servicios de mayor valor, se generan en las empresas. Entonces, es fundamental involucrar al sector privado en este proceso.
Fernando, en general y a lo largo de las últimas décadas, por lo menos desde que yo ejerzo el periodismo científico, el sector privado siempre fue muy renuente a involucrarse en el desarrollo de la tecnología. ¿Cómo hacemos para involucrar al sector privado?
Esto es un problema que tenemos en Argentina, no desde hace poco, desde siempre. Mira, yo el otro día estaba leyendo justamente las historias de Tommy Bush, uno de los fundadores del INVAP, un tipo que, bueno, que hizo ciencia acá de los 60, se tuvo que ir del país mil veces por distintos los problemas que tuvimos. Y lo que cuenta es, te digo, le podés cambiar la fecha y le pones la de hoy y es prácticamente igual. Y entonces estamos atrapados en una creencia tenemos varias creencias que nos hacen mal. Una es que desde los científicos nos creemos que diciendo lo bueno que somos y lo importante que es, entonces los empresarios lo van a entender y van a empezar a invertir. Eso no ocurre, no funciona así. La otra creencia que nos tiene atrapados y estancados es creer que si uno alcanza un equilibrio macroeconómico, de alguna manera, entonces el crecimiento sostenido se va a dar de manera natural y espontánea. Eso tampoco es así. Hacen falta políticas activas de innovación. Para que una empresa haga innovación, necesita apoyo, rentabilidad e incentivos a la inversión privada. No ocurre espontáneamente. Y nuestras empresas no lo hicieron nunca prácticamente, salvo excepciones, ¿no? O sea, yo estoy hablando de comportamientos generales, no quiero hablar de excepciones, porque tenemos excepciones, pero la política pública no se tiene que basar en excepciones, sino en sistemas, en comportamientos generales. Y lo general es eso. Las empresas argentinas nunca lo hicieron, no saben cómo hacerlo. En general, muchas de nuestras empresas están muy atrasadas, usan tecnologías ya obsoletas, y tienen que encarar una curva de aprendizaje muy acelerada. Y eso no se va a lograr de manera espontánea. Hacen falta políticas públicas de innovación, no solo políticas públicas científicas. No.
Sin embargo, sí. En los últimos años, si hay una palabra que escuchamos, a troche y moche, sí, es innovación. Sí, los innovadores, ¿no es cierto?
Sí, sí. Pero son
hay algo que falló más, ahí.
No, es verdad, la palabra innovación, de hecho, hace 20 años no existía. Si vos mirás la literatura, no existía. Es una palabra nueva que está de moda. Pero bueno, ¿qué significa innovación? Innovación significa llevar al mercado o a la sociedad un nuevo producto o servicio en base a una tecnología nueva o a una combinación novedosa de tecnologías existentes. Eso es una innovación. Pero es llevarlo a la sociedad a escala, no hacerlo en un laboratorio. O sea, mostrar un invento, o sea, no es lo mismo un invento que una innovación. Un invento lo puede hacer prácticamente cualquiera. Vos, yo, se nos ocurre una idea, eso es un invento. Mostramos que funciona, es un invento. Ahora, una innovación es que ese invento le llegue a la sociedad a escala y que le cambie y le mejore la vida. Eso es una innovación. Una innovación no la puede hacer cualquiera. No la podemos hacer ni vos, ni yo, en nuestra casa, ni en un laboratorio. Una innovación se hace en una empresa y a través de cadenas o redes de comercialización y de valor que permitan su producción y distribución. Eso es una innovación. Entonces, muchas veces se usa la palabra innovación y se la confunde con una invención o con hacer algo nuevo. No, no.
Sí, con tener alguna idea claro, un poco inesperada,
exacto.
No, no es tan
no es
sencillo.
No es tan sencillo. Porque eso no. Entonces, hacer innovación no lo puede hacer cualquiera. Pero eso es lo que necesitamos para que tenga un impacto en la economía y en la sociedad. Entonces, hace falta. Hoy en día, en los países desarrollados, tienen instituciones específicas para hacer innovación. No se hace en cualquier lado. Son instituciones muy especializadas porque la innovación es difícil. La innovación es más difícil que la investigación científica, porque requiere no solo conocimiento científico y tecnológico, que en este caso es específico para un producto o un servicio. Requiere además de capacidades de prospectiva, de mercadeo, de captación de capitales, de gerenciamiento mismo de la innovación, de fabricación, de logística para la distribución, e incluso de lobby internacional si estamos hablando de un producto o una tecnología para ser comercializada globalmente.
Entonces, Fernando, realmente es un tema que vos simplemente abriste un poquitito la puerta y nos abriste un tema no solo apasionante, sino que creo que da para dedicarle un programa completo que ojalá podamos hacerlo a la brevedad, pero te hago una pregunta. Desde ese punto de vista, ¿puede ser que en lugar de resultar beneficiosa esta ley, termine resultando, si no cumple con estas premisas que vos estás mencionando y analizando, resultando peor el remedio que la enfermedad, porque va a aplacar los ánimos, prometiendo un aumento en la inversión en ciencia, pero en el fondo no va a alcanzar para hacer realmente lo que debería ser una ley claro, que, como vos bien estás planteando, motorice efectivamente, porque las buenas intenciones de motorizar la innovación, de hecho hubo intentos, se desarrollaron en las universidades oficinas para hacer digamos,
vinculación tecnológica.
Vinculación tecnológica, sí, sí. Todo eso, sí. ¿No? Y todavía no se ve esa transformación. Entonces me pregunto, ¿puede ser peor el remedio que la enfermedad o casi igual el remedio que la enfermedad con una ley que no cumple con lo que debería cumplir?
Es una buena pregunta. A ver, puede ocurrir lo que vos decís, ¿no? Si se generan demasiadas expectativas y después no se cumplen, puede terminar saliendo, ¿no? Puede terminar siendo contraproducente. Por eso me parece importante comprender que este tipo de leyes son importantes, por lo que decía, porque es importante, un país que no planifica la inversión pública en ciencia y tecnología no tiene chance de nada. Entonces, es importante esto. Ahora, tenemos que comprender que el impacto que puede tener esto en nuestra sociedad y en nuestra economía es muy limitado. Y te diría más, si no se acompaña de medidas desde el Ministerio de Economía, desde la producción, para incentivar a las empresas a invertir en I+D, para apoyarlas a través de instituciones específicas de innovación, a través de programas de asesoramiento y de apoyo in situ en las empresas, para que hagan una curva acelerada de aprendizaje y que después sepan cómo demandar más tecnología y más conocimiento, esto no termina impactando en la sociedad. Esto va a dar, sí, un alivio al sistema científico que viene siendo castigado, pero corremos el riesgo de que el sistema científico después, si esto se hace 10 años, por ejemplo, como está planeado, al principio va a ser un alivio que nos va a venir muy bien a todos porque estamos en la lona, como la mayoría del país, pero después el crecimiento se puede dar de manera desordenada. Se puede dar de manera donde instituciones del sistema científico crezcan de acuerdo a distintas cuestiones políticas y no a verdaderas demandas de la sociedad. Entonces, lo importante es hacer un crecimiento y un fortalecimiento del sistema científico, pero que sea acorde, proporcionado a las demandas de la sociedad y de la producción para que esto impacte en la economía, genere la rueda y empiece a girar la rueda que empieza a girar. Cuando las empresas invierten, se vuelven más competitivas, facturan más, también el Estado recauda más y le permite volver a reinvertir y así la rueda gira. Y cuando esto se hace bien, Nora, lo que hay que entender es que cuando esto se hace bien, y lo muestro de historia, un país puede pasar de estar estancado como nosotros a estar en desarrollo en pocas décadas. No hacen falta siglos. Ahora, si uno no hace nada, nos pasa lo que te conté al principio de la nota. Pasan 100 años y estamos haciendo básicamente lo mismo.
Fernando, realmente, como decíamos, no va a terminar acá porque la ley va a seguir discutiéndose. Esperemos que en algún momento del año que viene realmente se promulgue, que pueda, digamos, corregirse en los aspectos estos endebles que vos mencionás, así que te vamos a seguir llamando, vamos a seguir hablando sobre el tema. A mi modo de ver, humildemente, si bien hubo un intento, ¿no es cierto?, de promover la transferencia del conocimiento básico a la tecnología, de vincular a las universidades, al CONICET, con empresas, todo se hizo enfocándose en el CONICET y casi nada se hizo enfocándose en el mundo privado. Y como vos decías, no solo hay que querer, sino que hay que saber. Y la verdad es que el mundo privado, a mi modo de ver, como digo humildemente, tal vez quiera, pero no pueda porque no sabe cómo hacerlo. Y entonces, estamos hablando de generalidades, es muy difícil completar ese círculo virtuoso, ¿no? Así que ojalá que esto siga, que por lo menos la ley permita que sea el puntapié inicial para que todos discutamos sobre estos temas en el país, que trascienden lo que es estrictamente el sistema científico para abarcar realmente a la economía, a la sociedad, a la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? No sé si vos querés terminar diciendo algo que no te pregunté.
Ah, no, muchas gracias. No, coincido con lo que vos decís. Aprovechemos este evento, ¿no?, de esta ley, este hecho, para levantar la discusión y seguir pensando. Las soluciones están, se conocen en el mundo, digo. Acá en Argentina nunca las hemos aplicado. Y sería el momento de empezar a intentar aplicarlas, porque es la verdadera solución que tenemos para salir del estancamiento en el que nos encontramos. Bueno, muchas gracias.
Bueno. Al contrario, muchísimas gracias Fernando, la claridad de siempre y como decimos, siempre vamos a seguir en contacto para hablar de estos temas. Un gran abrazo para vos.
Abrazo para todos.
Estuvimos hablando con Fernando Estefan, ingeniero en materiales, actualmente investigador principal del CONICET, multipremiado, profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y vicedirector del Centro de Investigaciones en Bionanociencias, CIBION.